A través de el correo electrónico, compañeros poblanos nos hicieron llegar un testimonio de la lucha que están llevando a cabo contra un proyecto hidroeléctrico. Parte de este desangrar al país, decíamos, no todo se resume en los asesinatos y las desapariciones o los encarcelamientos, sino también en este entregar al país, en este llevar adelante una feroz ofensiva capitalista contra los territorios de los pueblos originarios y no. Todos somos hijos de la tierra y tenemos derecho a vivir ahí donde se nos da la gana. Pero esto las mineras o los proyectos del gobierno no lo entienden. Así que también en Puebla se están levantando. Van a encontrar ustedes una noticia en nuestra bitácora quehuelga.net, titulada Por segunda ocasión rechaza San Juan Taitic el proyecto hidroeléctrico. Esta es una nota del mismo consejo Tillat-Tlali, quien nos escribió para compartir lo siguiente. A pesar de la presencia de un frente frío que cubrió de neblina, llovizna y frío los pueblos del municipio de Zacapoaxtla, la comunidad de San Juan Taitic reunió a más de 100 hombres y mujeres que llevaron a cabo la tarea de informarse sobre los cuatro proyectos hidroeléctricos, Ana, Boca, Conde y Diego, que pretende construir la empresa controladora de infraestructuras y operaciones, subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados, ICA, sobre casi 30 kilómetros del río Apulco. Bueno, ahí tienen ustedes en un párrafo el retrato de la situación. Cuatro proyectos, Ana, Boca, Conde y Diego, hechos por una subsidiaria de la empresa ICA, una empresa de ingenieros pues bastante poderosa, con nexos con toda la gran burguesía de este país. Continúa el texto, si bien la empresa solicitó a la SEMARNAT permiso para la ejecución de estos proyectos desde el 25 de noviembre de 2014, los habitantes de la comunidad donde se pretenden construir almacenes para material y brechas de acceso a dos de las cuatro presas no han sido consultados ni informados sobre los daños que podrían sufrir como consecuencia de dichas instalaciones. Mucho menos tenían conocimiento de la consulta por internet que realizó la SEMARNAT. Por otro lado, las mujeres y hombres de Taitic se encuentran con un camino andado en el rechazo de dichos proyectos, ya que desde el año 2012 los visitó la empresa Gaia, que pretendía construir una presa hidroeléctrica en su territorio. Esta experiencia dejó un gran aprendizaje sobre la forma de operar de las empresas, ya que fue por medio de la contratación de personas de la comunidad como se intentó hacer labor de consentimiento e inmediatamente la gran mayoría de la población se negó a aceptar el proyecto. Bueno, esos que contrataron han de haber salido por piernas porque fueron a convencer a la población de que se hiciera la obra y lo que lograron fue exactamente lo contrario, que la población se uniera y rechazara la obra. En la reunión del domingo 8 de marzo participaron integrantes del Consejo Tillat-Tlali y de la organización Maxtum Galao Chuchut Tzipi del municipio Olintla, así como vecinos de comunidades afectadas por los otros tres proyectos que han iniciado la defensa de la tierra y el agua en su comunidad. Después de ubicar los cuatro proyectos y recalcar la importancia de unirse, de que se unan las comunidades afectadas, los visitantes mencionaron que es importante no creer en las promesas y mentiras de las empresas hidroeléctricas. Los compañeros del municipio de Olintla compartieron su experiencia de defensa del río Ajajalpan, describiendo lo difícil que fue enfrentarse a las autoridades municipales y grupos de poder que apoyaban a Grupo México. Finalmente, una decena de personas de San Juan Taitic tomó la palabra para manifestar en lengua náhuatl y en español que es importante defender el agua, pues es una fuente de vida. Algunas mujeres mencionaron que ya habían conocido experiencias de otras presas hidroeléctricas por medio de videos donde las personas afectadas tienen muchas enfermedades y tienen que irse a vivir a otros lugares. De acuerdo a lo que conocieron en los videos, opinaron que es necesario rechazar dichos proyectos. No nos tenemos que ir a vivir a otro lugar porque este es nuestro lugar. Asimismo, los habitantes recordaron las luchas de los abuelos y bisabuelos, que eran discriminados por vestir de calzón de manta y que nos heredaron la tierra. Nosotros ya nos vestimos de pantalón y ¿No podemos hacer nada para defender lo que nos dejaron los abuelos? Sin la presencia del juez de paz, que se negó a participar, el suplente de juez se vio obligado a tomar la palabra debido a la presión que ejerció la población, expresando su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica. Las personas reunidas firmaron un acta donde expresan el rechazo total a la construcción de las hidroeléctricas y acordaron continuar en la labor de informar a más vecinos. Y por acá nos dejan la página de esta organización, es Consejo Tillatlali, Tillat con Y, .blogspot.com, para que ustedes puedan consultar más información sobre este tema. Bien importante la organización de base, bien importante que los pueblos se pongan de pie para defender lo que es suyo. Y pues que, por un lado, qué esperanzador, sí, que los compañeros estén haciendo esta labor de informar, que la gente responda, que la gente en efecto tenga ganas de defender lo que es suyo, su tierra, su casa, sus muertos, la tierra que los vio nacer, la tierra donde han crecido sus hijos, la tierra que siembran para comer. Y por otro lado también qué frustrante que los gobernantes estén llevando adelante todos estos proyectos contra viento y marea, desconociendo leyes nacionales e internacionales, desconociendo las voluntades de los pobladores y desconociendo a veces también la mera lógica del ecosistema de la madre naturaleza, que si cercamos, que si represamos, que si apresamos un río, este río se muere. Es algo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, y sin embargo se sigue llevando adelante esta forma de generar energía a través de las represas. Una energía que además, hay que decirlo, no va para las poblaciones, sino que va para las empresas y las grandes ciudades. Bien, ya está de pie nuestro teléfono directo en esta cabina, 8 números, parece que en ciertas latitudes es más barato hablar por ese lado, 84-214-102, 84-214-102, para que puedan ustedes comunicarse por acá con nosotros. Y para quienes nos preguntaban, pues esta información de Puebla la pueden encontrar en la dirección quehuelga.net. Fíjense que los sistemas de información están realmente proliferando y mejorando muchísimo. A propósito del tema del despojo y de la defensa de los derechos humanos, caímos en un hilo de información de una página que se llama educaoaxaca.org. Entre otras cosas, tenemos por acá una infográfica sobre la minería que dice lo siguiente: en el marco del tercer aniversario luctuoso del líder antimineras de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, Bernardo Vázquez Sánchez, y a partir del seguimiento que Educa ha hecho sobre el establecimiento de empresas mineras en nuestro país, se hace del dominio público la primera de tres infografías para compartir datos sobre la problemática que genera permitir la extracción minera en territorio nacional. Los datos contenidos en este material gráfico hacen referencia al número de concesiones, proyectos mineros y la predominancia de estos en México, para dar una idea de las futuras afectaciones a la ciudadanía. Y viene acá la liga para bajar la infografía o la infográfica, depende cómo la queramos llamar. Es una, podríamos decir, un póster firmado por la organización Educa, donde vemos un mapa del gobierno del territorio nacional que dice 26%, y la siguiente leyenda: los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón concesionaron 52 millones de hectáreas a empresas mineras, según documentos de la Dirección General de Minas. Esto equivale a 26% del territorio nacional. Según la Coordinación General de Minería, instancia dependiente de la Secretaría de Economía, a nivel nacional se encuentran registrados 870 proyectos mineros. Oaxaca se encuentra en la octava posición nacional. Los tres primeros lugares los encabezan los estados de Sonora, Chihuahua y Guanajuato, con 270, 113 y 95 concesiones mineras respectivamente. Bueno, pues ¿qué tal? Ahí solo apuntar que hay una diferencia grande entre las concesiones y los proyectos, por una razón muy sencilla: la concesión es solo el papel, el permiso, y después ya la parte de la inversión, meter el dinero, ya es otra cosa, por lo tanto se hacen muchos menos proyectos que concesiones. Pero igual un escándalo que tengamos 26% del territorio nacional concesionado a las mineras, señores de la Horca y el Cuchillo, como Germán Larrea, un gran contaminador de la madre tierra, el asesino de Pasta de Conchos, en fin, una verdadera escoria, es uno de los principales inversionistas de la minería, y ya conocemos también a los grandes piratas que con el nombre de empresas transnacionales están saqueando México y muchos otros territorios como la Goldcorp y demás mineras transnacionales. En este mismo hilo tenemos una noticia relacionada con la lucha de nuestros compañeros en Puebla. Es un llamado a la acción cultural en defensa de los ríos y el agua. Es un llamado que viene desde Veracruz, entre otros lugares. Dice: ambientalistas de las organizaciones La Vida, Unidos contra el Fracking, Pueblos Unidos contra las Presas, entre otras, anunciaron una serie de movilizaciones en contra de la privatización del agua en México, específicamente en el estado de Veracruz, que sería uno de los más afectados por la práctica del fracking en la entidad. Para los activistas ambientales, la Ley General de Aguas permite la inversión privada en la estructura y reparto del agua en México, y eso, dijeron, a pesar de lo que Beltrones diga, es privatizar el agua. Es decir, que este asunto de abrir a la inversión la estructura y reparto del agua en México es privatización. De acuerdo con Guillermo Curiel, activista ambiental de La Vida, el estado de Veracruz sería el más afectado con la legislación, como iba al pleno de la Cámara Federal, porque tiene 30 cuencas que aportan 35% del agua del país. De esta actividad, 14 de marzo, en el marco del Día Mundial contra las Presas e Hidroeléctricas, ahí está teniendo lugar un pequeño carnaval contra la privatización en el centro de Xalapa. Para el próximo 26 de marzo habrá un foro en el Hotel Salmones para analizar las dos iniciativas de ley presentadas al Senado, la Ley de Aguas, se entiende, y están denunciando la promoción del fracking en Veracruz. Revolución 3.0 tiene una explicación extensa sobre este asunto. Dentro del hilo de información de Educa Oaxaca, es Educa Oaxaca, que no les diga yo cosas falsas, sí, educaoaxaca.org, también nos recomiendan leer un artículo del portal imagendelgolfo.com.mx que se titula Coca-Cola y Nestlé beneficiadas con la ley de aguas. Esto está fechado el 9 de marzo y proviene del portal sinembargo.mx. La nueva ley de aguas beneficiará a grandes consorcios y empresas transnacionales de la talla de Coca-Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para consumo, afirmaron legisladores de oposición. La empresa Coca-Cola FEMSA cuenta con dos plantas embotelladoras en el estado de Veracruz, una en Poza Rica y otra en Coatepec. Nestlé también tiene una planta en Coatepec. Estas empresas serán beneficiadas por la nueva ley de aguas. Empresas como la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma se han beneficiado de recursos como el agua sin generar apoyos para los municipios donde la sustraen, por lo cual la nueva legislación para el uso de este recurso promete meter en cintura a dichas empresas. Bueno, pues ya saben los políticos qué no van a decir para favorecer estas empresas. Pues ahí queda, en fin, un artículo con bastante información de cómo se comportan las grandes empresas y también sobre el fracking. Dos temas que están ligados, para quien no lo recuerde o quien no lo sepa, les contamos muy brevemente que el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos, principalmente petróleo y gas, que consiste en inyectar agua a muy alta presión en la tierra, donde están ahí los depósitos de energéticos, y a través de esa presión hacer que los hidrocarburos emerjan a la superficie. Pero, todas las tecnologías tienen su pero de la depredación, pero el fracking requiere una cantidad de agua que, hasta donde yo recuerdo, ninguna otra industria en la historia del capitalismo ha necesitado. Ni la agricultura, ni las industrias alimentarias, ni ninguna otra industria de proceso como puede ser la petroquímica o las industrias mineras usan tanta agua como el fracking. Y el agua, señoras, señores, es el recurso, la riqueza que más rápido se está agotando. Ya estamos viviendo situaciones de escasez de agua gigantescas en muchas partes del mundo y ahora la vamos a regalar a las grandes transnacionales del embotellamiento de aguas.
Termina.